ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Australia se ha convertido desde ya en el primer país del mundo que obliga a comprar vapeadores en farmacias. Una norma que endurece el acceso a estos dispositivos entre los más jóvenes, sobre todo. Actualmente, en este país se necesita prescripción médica para adquirir un vapeador. Pero, a partir del próximo 9 de octubre, los consumidores, salvo los menores de 18 años, podrán conseguirlo en las farmacias sin receta. Eso sí, siempre que tenga una concentración de nicotina de 20 miligramos o menos. Es la medida más restrictiva que existe hasta ahora en torno al uso de estos dispositivos. Francisco Roich es neumólogo en el Hospital HM Monte Príncipe. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En Australia se calcula que alrededor del 22% de los jóvenes de 18 a 24 años han usado el vapeo. No sé si en España las cifras son parecidas o cómo está extendido aquí.
Bueno, aquí las cifras también son bastante similares. Es una práctica que se ha extendido rápidamente entre la población joven y sobre todo también en gente ya más mayor que quiere dejar de fumar, utilizándose quizá casi como un remedio terapéutico más que otra cosa, ¿no?
¿Hay una falta de percepción del riesgo que supone utilizar este tipo de dispositivos?
Sí, totalmente. De hecho, lo estamos viendo cada vez más en la práctica diaria, que hay una gran desinformación por parte de la población, especialmente de los adolescentes, a los cuales, pues bueno, se les ha vendido este tipo de productos como unos productos que son relativamente inofensivos, que no van a conducirte a fumar cigarrillo convencional, que ayudan a tener un mayor contacto social. En fin, se ha vendido como una práctica inocua y es todo pues bastante distante a la realidad que vemos en el día a día.
Le iba a preguntar, ¿el uso de estos dispositivos de vapeo desde casi niños puede crear futuros fumadores o está confirmado?
Bueno, la verdad es que ya estamos viendo desde hace tiempo una publicación científica ya con evidencia clínica cada vez con mayor peso acerca de los efectos, vamos a decirlos, a corto y a medio plazo, sobre el tema del cigarrillo electrónico, ¿no? El tema de efectos a largo plazo todavía queda bastante por investigar, sobre todo me refiero al tema de posible carcinogénesis, ¿no? Pero sí que efectivamente estamos viendo ya muchos problemas de tipo respiratorio en los jóvenes, problemas de tos crónica, exacerbaciones asmáticas, infecciones respiratorias de repetición, y eso es lo que vemos en el día a día. O sea, que no es muy normal ver gente joven de 15, 16 años con problemas respiratorios ya tan jóvenes y que nos está llamando poderosamente la atención, ¿no? Pero ya digo, en el mundo científico, lo que se está investigando actualmente y resulta bastante preocupante es los efectos, sobre todo a largo plazo, que pueda tener este tipo de productos.
Claro. ¿Se deberían poner, opinión personal, doctor, aquí en marcha medidas similares para poner coto o controlar el vapeo?
Bueno, a ver, yo creo que intentar aplicar medidas como la que está aplicando Australia o la que está también aplicando Reino Unido, son medidas, como yo llamo un poco, medidas light, ¿no? Yo creo que estamos siendo bastante permisivos todavía a nivel político, no a nivel científico ni a nivel médico, sino que a nivel político se están tomando medidas bastante laxas con respecto al tema del cigarrillo electrónico. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, hablando de nuestro país, que en la Estrategia Nacional sobre Adicciones, que va del 2017 al 2024, que finaliza este año, se contempla el cigarrillo electrónico como equiparado, igual que si fuera el tabaco convencional, y de hecho se reconoce que puede producir efectos cancerígenos, que es adictivo, que puede dañar el cerebro, y sin embargo se está haciendo una política bastante laxa en cuanto a recomendar su no utilización, ¿no? Vemos que hay una campaña muy agresiva ahora mismo frente al cigarrillo electrónico, pero especialmente con los que contienen saborizantes o con los que tienen ciertas concentraciones elevadas de nicotina, pero se está obviando informar a la población de otros riesgos que tienen los cigarrillos electrónicos, de los cuales ya tenemos evidencia científica, como es, por ejemplo, el efecto de los aldehídos, de los radicales libres, los carbonilos, los metales pesados que contiene, que son cancerígenos. Es decir, se habla del tabaco calentado, no, pero no se cita, por ejemplo, que tiene polonio y plomo radiactivo. Es decir, que bueno, toda esta información sesgada hace que se permita todavía la venta de estos dispositivos, que no tiene hoy día ningún sentido desde el punto de vista científico.
Pues ahí está la alerta. Francisco Roig, neumólogo en el Hospital HM Montepríncipe. Gracias por la consulta, doctor.
Muchas gracias.
Adiós.